Cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Una y 10 de la tarde, comienza Radio Estoy Verde. Hoy es martes 14 de abril. Yo me llamo Reiner Díaz y estoy acompañado de...
Y yo soy Estefanía León. Hola, gente, ¿cómo están?
¿Está un poco atoradita?
Sí, disculpe, estoy un poquito atoradita.
Estás emocionada por el invitado de hoy, me parece, por el invitado internacional y flamante que tendremos hoy, que será el licenciado Adrián Martínez, quien es un especialista sobre el cambio climático, que nos va a hablar sobre...
Nos va a hablar sobre el proyecto de la organización La Ruta del Clima.
Así es.
Muy buen amigo mío, así que sí, estoy muy emocionada por tenerlo ahora en el programa, mi querido Reiner.
Y también tendremos las acostumbradas secciones de El Kiosco Ambiental con el resumen de todas las noticias, que no las tengas que leer y nosotros te las decimos acá.
No, gente, lean igual,
además,
por favor.
Además, la agenda verde, no se la pierdan.
Exacto. Y bueno, gente, no se olviden de seguirnos por Twitter en @radioestoyverde y por Facebook en Radio Estoy Verde. ¿Con qué vamos primero, mi querido Reiner?
Con el kiosco, vamos con la cuña, va.
Comercio, La República, Expreso, El Chino, La Primera.
Kiosco Ambiental.
Vendo diario. El Mercurio, La Tercera.
1 y 12, empezamos con las noticias. La primera noticia, ¿cuál es? ¿Qué va a pasar hoy, Estefanía? Hoy...
El primer titular que nos acompaña es... OEFA o empresas mineras, nos dice la mula. ¿A quién favorecerá mañana el Indecopi? Bueno, esta es una noticia de ayer, pero hoy, martes 14 de abril, a las 3 de la tarde, Indecopi va a hacer una audiencia del informe oral para adoptar una decisión final sobre la denuncia de 4 compañías mineras en contra de la OEFA para no pagar el aporte por regulación minera que financia la fiscalización ambiental.
¿Cuáles son estas 4 mineras que han denunciado a la OEFA? Son Pampa de Cobre, Vicha y Cocha, Corona y Caudalosa. A estas mineras se le ha sumado también la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que interpuso una acción popular. Asimismo, otras mineras también han presentado 16 acciones de amparo. Todas son acciones legales a eliminar el referido aporte por regulación minera, ¿no?
Y bueno, algo que señalan acá es que, por ejemplo, la minera Caudalosa Chica destruyó el 100% de un río en Huancavelica. Y es por esto que se le impuso la multa, que todavía no quiere pagar, y por eso está acudiendo a Indecopi para que se deje sin efecto este aporte.
Así es. Bueno, el aporte por la regulación minera, pues uno dice, ¿no?, que lo cobre los Inermin, luego que se lo pase a la OEFA, pero la OEFA pide que se los den a ellos mismos, ¿no? Así que hoy a las 3 de la tarde entonces va a ser van a dar las dos partes su postura. Y va a determinar este tribunal de Indecopi.
Y Indecopi va a ver a quién, a favor de quién falla. Igual, de todas maneras, aquí hay muchos puntos encontrados, ¿no? Como menciona este artículo Henry Carwa Tocto, que es presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, que dice que si es que fallan a favor de estas mineras y dejan sin efecto el aporte, lo que se está generando es que se debilite la institucionalidad ambiental, porque este aporte es el que permite financiar a justo la OEFA, que es un ente fiscalizador.
Opinión de Carwa Tocto, él dijo que los ingresos de la OEFA van a disminuir, ¿no? Y él recordó que el artículo 12 de la ley número 30230 establece que las multas impuestas ya no constituyen recursos ordinarios de la OEFA, sino que son recursos públicos. Y lo que vamos a ver, según él, es cuánto se quiere debilitar al fiscalizador de obligaciones socioambientales.
Bueno, esto también me hace recordar uno de los paquetazos ambientales, ¿no? Me parece que fue el primer paquetazo, o el segundo.
Sí,
que ocurrió justamente el año pasado, que también justo se metió en cuestiones de el debilitamiento de todos los procesos que sigue la OEFA en cuanto a fiscalización, con el, no sé, con la justificación de que estaba que había habido una desaceleración de la economía, sí, o crecimiento económico acá en el país.
O sea, bueno, la idea de este aporte por regulación minera es que dentro de los costos de la minera, esta misma prevenga los impactos negativos que va a tener en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, las mineras se han quejado y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. No son costos de vigilancia y de prevención. Y bueno, deben de correr estos costos a cargo del titular del proyecto minero que genera estos riesgos ambientales y sociales.
Exacto. Bueno, ¿qué otro titular tenemos, mi querido Reyne? ¿Qué pasa? ¿Te siento apagado hoy día? ¿Qué ha pasado?
No, ¿por qué? Bueno, hay también un complemento, ¿no? El ministro del Ambiente, Pulgar Vidal, que se ha enfrascado en una mecha en declaraciones con Castañeda, pero ese es otro tema.
Es otro tema ya, así distinto por Río Verde.
Sí, por Río Verde. Pero bueno, siguiendo con el tema, el ministro Pulgar Vidal dijo que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles, o sea, el SENACE, es el que evaluará los estudios de impacto ambiental. Es el ente que va a tener que evaluar los estudios de impacto ambiental y que recién estará implementado en 2 meses, ¿no? Además...
Bueno, también hablando en contexto, ¿no? Que el Congreso ha aprobado de por sí la semana pasada algo que ha sido muy, pero muy debatido, cuestionado, que es el cuarto paquetazo ambiental que facilitaría la entrega de permisos ambientales a diferentes concesiones, ¿no? Uh-huh. Y también me parece, según estoy leyendo, que sería debilitar la posibilidad de titulación de las comunidades campesinas.
Así es. También él salió a favor también acerca de este pleito entre la OEFA y las mineras y dijo que este aporte por regulación a las empresas mineras es justo para la OEFA, ya que en la ley del presupuesto general de la República es que se establece esta atribución, este cobro de parte de la OEFA.
Claro.
Así es. Y bueno, así que hoy a las 3 de la tarde va a empezar. Es una audiencia pública, puede ir usted o señor oyente.
Señorita oyente.
Y bueno, y conocer, ¿no?, los detalles de lo que van a decir cada una de las partes y qué va a determinar el INDECOPI, ¿no?
Exacto, estaremos atentos entonces a ver por quién falla durante esta audiencia INDECOPI. Así que, ¿cuál es nuestro segundo titular, mi querido Reiner?
Foro del Agua. ¿Qué pasa? Va a haber un foro del agua en Corea del Sur donde se trate de que la tecnología pueda ayudarnos a combatir la escasez de los recursos hídricos.
Bueno, el encuentro internacional dice que ha reunido más de un centenar de delegados. Este es el séptimo foro mundial del agua en Daegu, Corea del Sur.
Así es, han suscrito hoy una declaración los ministros y otras autoridades políticas internacionales donde sostienen que el agua se encuentra en el núcleo del desarrollo sostenible, por lo que se defiende que se incluyan metas y objetivos en este sentido en la Agenda de Desarrollo Post-2015 de la ONU.
Exacto, y también, bueno, resaltaron la importancia de una convergencia de estas tecnologías de la información y comunicación para una gestión y planificación inteligente del agua.
Así es, este evento se celebra hasta este viernes, o sea, toda la semana, en las ciudades de Daegu, Jeonju, que queda al sureste de Corea del Sur, y también los organizadores esperan congregar unos 35.000 participantes del sector público y privado.
Importante. Exacto, bueno, los firmantes de la declaración, los asistentes, todo esto, se han comprometido a trabajar juntos para asegurar un resultado exitoso de la 21 reunión de la conferencia de las partes COP21. Bueno, acá en este artículo también recuerdan que, gente, bueno, este año la COP21 se llevará a cabo en París.
En diciembre.
Exacto, en diciembre.
Bueno, siguiente noticia, creo.
No te gustó mucho la noticia del Congreso.
No, está, ¿no? Bien, yo creo que hay que usar la tecnología, ¿no? Para esto que hizo. No entendí más o menos cómo lo van a hacer, pero
creo que es más un encuentro de innovación y tecnologías para el buen manejo de recursos hídricos. Pero bueno, nuestro tercer titular, mi querido Reina.
Hay 1.100 zonas críticas que pueden afectarse con el cambio del clima. A propósito de la alerta esta que hubo por el fenómeno del Niño, ¿no? O que hay todavía.
Exacto. Bueno, según el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, estas zonas críticas se ubican en la costa peruana y el Minagri ya cuenta con un presupuesto de 260 millones para poder mitigar sus impactos, los impactos negativos.
Así es. De acuerdo con el director de estudios de proyectos hídricos, multisectoriales del ANA, Tomás Alfaro, estas zonas de cuidado se encuentran diseminadas entre los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima y Arequipa, Moquegua. O sea, toda la costa, pues, ¿no?
Exacto. Bueno, también agregó que el Ministerio de Agricultura, el Minagri, sí cuenta con un plan de emergencia para disminuir los efectos negativos que pudieran tener las lluvias entre diciembre del 2015 y abril del 2016.
Así es, el presupuesto de este plan asciende a 260 millones y, bueno, tiene que ser implementado por los gobiernos regionales, locales y también algunos ministerios que existen vinculados, ¿no? Como el Minagri, ¿no?
Con el manejo de recursos hídricos.
Así es.
Y bueno, asumo que eso también por todo el problema que hubo a partir de los huaicos, ¿no? Todas también las zonas afectadas en esta primera parte del año.
Las tres cerradas en tierra, sí, ¿no? Y bueno, exacto, el calentamiento que todavía sientes tú.
Las de calor, un poquito, ya no tanto, por si acaso me traigo mi chompa.
Sí, yo en la noche sigo sintiendo el calor, ¿no?
Ah, ya. Yeah.
Sí, bueno. O sea, ¿no? Todavía no salimos, pero bueno. Vamos a dejar un rato las noticias, vamos a pasar a la publicidad. Primero.
Así que, gente, quédense con Estoy Verde.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Esta es la hora en Zona PUC.
Son la 1 y 22.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC. Estoy Verde. 1 y 24 de la tarde, gente, bienvenidos nuevamente a Estoy Verde por Zona PUC. No se olviden de seguirnos en las redes, por Twitter, arroba radio Estoy Verde, y por Facebook, radio Estoy Verde. Y bueno, Reiner, creo que nos queda una última noticia, ¿no?
Una más ahora sobre Tía María, ¿no? Tía María. Este proyecto minero. Polémico, ¿no? Bueno, se han instalado las mesas de diálogo, pero todavía sigue la tensión.
Bueno, gente, recordemos que Southern Copper, que es la minera que está trabajando en el proyecto Tía María, manifestó que iba a volver a empezar las obras. Y bueno, el pueblo...
Que iba a continuar.
Exacto, que iba a continuar. Y lo que sucedió fue que ocurrieron una serie de paros.
Bueno, lo que ha ocurrido también es que en el Valle del Tambo están las vías bloqueadas, ¿no? Por los mismos protestantes.
Estas protestas dicen que han cumplido alrededor de 23 días.
Así es, sí, ya más de tres semanas. Y bueno, se han instalado 2 mesas de diálogo dirigidas por los viceministros de Minas, Guillermo Chino, el de Agricultura, Jorge Montenegro, y el de Ambiente, Mariano Castro, ¿no? Se han instalado esta mañana en la localidad de Mollendo, o sea, no en el Valle del Tambo, sino en Mollendo. Y bueno, van a conversar las autoridades locales y la población, ¿no? Lo que fue notorio ha sido la ausencia de los alcaldes de las localidades, los señores Dean Valdivia, de Cocachacra, Punta de Bombón, y el alcalde provincial de Islay, el señor Richard Ale, no estuvieron, ¿no? Porque ellos son los que están abiertamente en contra de las actividades.
De la continuidad de este proyecto. Es que también recordemos que es un proyecto que tiene muchos, muchos años ya dándose acá en el Perú, y también ha tenido una gran cantidad de multas por parte de la OEFA. Ha sido incluso parado varias veces, ¿no? Ha sido suspendido.
Sí, bueno, el domingo también salió un informe de un organismo de las Naciones Unidas, que no recuerdo cuál, pero decía que le ha hecho 138 observaciones, ¿no? Entonces, es más de un centenario, o sea, es un montón que, bueno, la misma minera no puede negar, y, ¿no? O sea, ¿qué hace ella por la misma sociedad de allá? Y también se espera la llegada del primer ministro Pedro Cateriano y los ministros de Energía y Minas, Agricultura, Interior y Comercio Exterior, o sea, todo el gabinete. Mientras tanto, bueno, las protestas contra este proyecto Tía María
continúan, sigue un bloqueo de la carretera que une a estos dos distritos, justo los de Cocachacra y Mollendo, en la provincia de Islay. Lo que se manifiesta, bueno, desde el comercio, que también de todas maneras veremos qué tan... cuánta información es completamente...
Hubo, bueno, una serie de atentados contra los servicios básicos, ¿no? Y este último viernes se produjo también un ataque contra la base de operaciones de los bomberos. Esto motivó a que el comando del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Arequipa dispusiera que la compañía Cocachacra 209 fuera desactivada, ¿no? O sea, este es parte de los servicios que han quedado desactivados, ¿no?
Exacto, aparte, como que al parecer, durante la protesta, algunos medios de comunicación de la zona habrían informado que este cuartel de bomberos habría sido construido e implementado por la empresa minera Southern Copper, la misma que se está encargando de implementar Tía María. Así que parece que por eso fue que nació todo el descontento.
Hubo un segundo ataque, ¿no?, que fue en Mollendo, y también un grupo de manifestantes en el Valle del Tambo apedreó, dice, a una autobomba cuando se dirigía a atender una emergencia. Y bueno, más y más noticias acerca de esta ola de violencia que se vive ahí en el Valle del Tambo.
Exacto, y bueno, creo que ya es hora de nuestro invitado, ¿no, mi querido Reina?
Vamos entonces directamente al invitado. Primero vamos a escuchar la cuña de Agenda de Cambio.
Gente.
Agenda de Cambio.
Un 28 de la tarde volvemos con el segmento Agente de Cambio. Vamos a presentar al licenciado Adrián Martínez, especialista en cambio climático.
Y fundador de la Ruta del Clima, o Climate for Change. Es, director de proyectos, tiene estudios en Ambiente, Desarrollo y Paz, especialista en cambio climático, investigador sobre gestión integral de residuos, políticas públicas ambientales y adaptación al cambio climático, asesor legal en derecho ambiental y trabaja en la ONG Fomento Desarrollo. ¿Qué tal el currículum, no?
Tremendo, tremendo.
Hola, Adrián, ¿cómo estás?
Muy bien, Estefanía, ¿cómo vas?
Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo.
No, más bien es un placer acompañarlos acá en vuestra radio Estoy Verde.
Muchas gracias. Bueno, te presento acá a mi compañero.
Hola, Adrián, mucho gusto.
¿Cómo estás? Reiner, ¿verdad?
Así es, sí. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar, pues, ¿no?, acerca de la Ruta del Clima. ¿Podrías contarnos
qué es
de qué trata esta ruta?
Perfecto, sí, claro. La Ruta del Clima, pues, es una iniciativa de jóvenes profesionales en varios países de Latinoamérica, y nos enfocamos en lo que es generar una plataforma utilizando redes sociales para generar educación inclusiva respecto al cambio climático y el desarrollo sostenible. Y de igual forma, somos un medio de comunicación tratando de difundir qué es y por qué es importante esta temática para la juventud latinoamericana.
¿Y cómo es que nace la Ruta del Clima?
Pues la Ruta del Clima nace pues de un proyecto piloto que tuvimos de asistir a lo que es la Conferencia de la Juventud que se realizó en Perú, y pues a la Conferencia de las Partes, y pues ahí empezamos a unir contactos y a desarrollar este proyecto entre diferentes jóvenes, y pues nace mucho de esa realización de crear un espacio de educación para la juventud y pues abrir canales entre las mismas iniciativas ya existentes en nuestra región, en Latinoamérica, que están liderando jóvenes, y pues darles ese espacio y potenciar lo que es la educación inclusiva sobre el cambio climático.
Exacto, y más o menos explícanos cómo es, de qué se tratan estas iniciativas de educación, de comunicación, de qué se tratan, cómo es que las llevan a cabo.
Claro, bueno, en primera instancia, por ejemplo, ayer tuvimos un foro en vivo en internet. Utilizamos herramientas como Google Plus para crear streamings donde traemos expertos, algunas veces jóvenes, algunas veces personas tal vez ya mayores, que nos hablen sobre temáticas específicas de una manera simple, con un lenguaje no tan técnico, pero que implique la comprensión para motivar una participación informada de la juventud. También utilizamos lo que son Instagram y otras redes sociales para ilustrar los procesos de gobernanza, tal vez humanizarlos un poco, incidiendo, por ejemplo, en participando en lo que fue la COP21, en el primer foro internacional sobre salud ambiental que también se realizó en Perú, y pues diversos otros foros que se van realizando en nuestra región para tratar de llevarle el pulso a lo que es la agenda de la gobernanza sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático que realizamos en los diferentes países en Latinoamérica, y pues que al final nos termina afectando a todos como una gran área de lo que es Latinoamérica.
Y bueno, explícanos más o menos para toda la gente que nos está escuchando y que de repente no comprende muchos de estos términos, ¿no? ¿Qué es lo que significa gobernanza?
Ok, cuando hablamos de gobernanza, lo que nos estamos refiriendo, pues, es ese proceso de toma de decisiones. Y en el contexto del cambio climático, y tal vez un poquito también involucrando el desarrollo sostenible, nos implica no solo al gobierno, sino a todos los diferentes sectores, en los diferentes niveles de nuestra sociedad, que tienen que ponerse de acuerdo, adoptar acciones, planificar y, pues, agruparse como un todo a afrontar esta gran tarea, este gran reto que nos genera el tema del cambio climático. Pues eso básicamente es la gobernanza, ponernos de acuerdo y tomar decisiones en nuestra sociedad.
¿Podrías comentarnos quizás alguna idea que se haya intercambiado en estos foros que ustedes realizan?
Por supuesto, pues te refiero al mismo foro de ayer, algo muy importante que hay un consenso en las diferentes organizaciones de jóvenes a nivel latinoamericano, es que debemos conocer lo que los mismos jóvenes están haciendo en nuestros países vecinos y aún dentro de nuestros países, porque no solo ocupamos unir fuerzas y unir conocimiento, sino concientizarnos de que las soluciones son integrales, diversas y pues implican el trabajo en conjunto de la sociedad y pues de todos nosotros como juventud en lo que es Latinoamérica. Eso es como un mensaje común al cual hemos llegado en lo que es nuestros intercambios por medio de internet.
Claro, entonces se necesita esto, se identifica esta necesidad, pero ¿cuál es el primer paso, no? Porque ahora que lo escuchamos acá es como que un poco complicado el decir que se logre una integración entre todas las organizaciones juveniles, una articulación en especial de Latinoamérica, de la región en sí. Entonces, ¿cómo se empieza, a tu parecer?
Yo creo que primero es romper un poco tal vez con ciertos íconos o ideas que tenemos de estar separados. Yo no creo en sí que la juventud esté separada y que necesariamente tengamos que es implementar un proceso artificial de integrarnos, sino más bien es de realizar lo interconectados que ya estamos, lo interdependientes que son nuestras sociedades y lo muy relacionados que son los procesos que ya se están gestando. Por ejemplo, los oí a ustedes hablar de minería, pues acá en Centroamérica es algo que se da bastante, pudiéramos abarcar esa misma dinámica. Y pues es mucho de reconocer cómo más bien somos una sola comunidad y cómo las dinámicas que se enfrentan en las diferentes áreas, pues realmente podrían hasta aprender de la diversidad y aprender de cómo somos una sola región.
Entonces, ¿cuál es la importancia de los jóvenes en realidad en todos estos procesos?
Bueno, yo creo que hay dos formas de verlo, una manera más egoísta y una manera tal vez más altruista. La manera egoísta de verlo es que pues todas estas personas que no son jóvenes están definiendo lo que vamos a vivir los jóvenes. Entonces, pues esa es como la razón egoísta de por qué nos debería interesar. Y más porque se proyecta no a 5 años, no a 10 años, sino están decidiendo cómo se va a moldear nuestro ambiente y nuestra realidad socioeconómica en los próximos 100 años. Y eso va a encerrarse, a hacer un locked-in en los próximos 5 años, dependiendo de lo que hagamos o no. Luego, una manera altruista de por qué debería interesarnos a participar, y pues simplemente porque es también nuestro legado para otras generaciones, y pues es nuestro planeta, somos parte de él, y pues es tal vez uno de los deberes de la humanidad.
Bueno, Adri, se nos ha acabado el tiempo, así que nos vamos a publicidad, pero quédate en línea, por favor, para seguir con la entrevista. Así que, gente, quédense en Estoy Verde.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from the United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
Brichera.
Brichero. Yeah, brichera. Yeah.
And chicha morada. Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, yes. Brother.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC. Estoy verde.
1:37, volvemos. Estamos entrevistando a Adrián Martínez, especialista en cambio climático.
Fundador de la Ruta del Clima, que nos acompaña desde Costa Rica.
Adrián, bueno, yo quería preguntarte acerca de... ¿Estás ahí? Disculpa. ¿Aló?
¿Aló, Adrián?
Creo que...
Se lo fue.
Creo que sí. está en la ruta, ya está llegando, no se preocupen. Bueno, yo quería pues no comentar esto, lo que ocurrió en la COP20 con Adrián.
Exacto, ¿no? Bueno, o sea, también con los jóvenes, ¿no? Para recordarle a la gente lo que hemos estado conversando en los anteriores segmentos, para todos aquellos que recién se están conectando. Estuvimos hablando con este invitado, porque la Ruta del Clima es como una organización que busca abrir espacios de educación y comunicar,
de diálogo e información,
todos estos procesos, COP20, ahora que se viene COP21, la conferencia de jóvenes, entonces de una manera un poco más, ¿cómo decirlo?, en un lenguaje un poco más inclusivo, que pueda alcanzar a todos y podamos explicar en realidad todos estos procesos, en especial en el caso de Latinoamérica.
Así es, y bueno, yo quería preguntarle a Adrián, que me parece que ya volvió.
¿Volviste?
Sí.
Sí, Adrián, ¿cuál acerca de la última COP20, pues cuál sería tu evaluación de la participación de los jóvenes y digamos, si tú sentiste que hubo ahí una conexión, o sea, si le hicieron caso, digamos, a los jóvenes en la COP20?
Bueno, tal vez con lo que es la COP20, sí, La presencia latinoamericana realmente la representó Perú y ciertos países de Sudamérica, pero no creo que haya sido bastante fuerte. Sí hubo esfuerzos de, por ejemplo, un órgano constituyente del UNFCCC, como Yungo, de tratar de visualizar un poco a la juventud. Sin embargo, no hemos llegado a este punto donde realmente se nos tome en cuenta y hay mucho trabajo, tal vez es por delante, al menos para la juventud, en lo que es la participación en eventos como la COP20.
En especial en el caso latinoamericano.
Sí, y específicamente en lo que es la COP21, pues va a ser aún más difícil, dado que ya no va a estar en Latinoamérica, sino en Francia, de que participemos. Exacto. Y podamos incidir. En parte es esto una de las tareas que tomamos nosotros en la ruta, de generar este momentum o atraer esta importancia sobre eventos como la COP21, tanto para visualizarlos desde antes y ver qué es lo que hacen nuestros gobiernos, tanto como para buscar formas y financiamiento para que jóvenes, como por ejemplo los jóvenes que estamos trabajando en la ruta, podamos asistir y al menos podamos reportar, informar y comentar sobre, y hasta participar en lo que se realiza en espacios como la COP20 o la COP21.
Por ejemplo, una de las cosas en que quedaron en la COP20, pues no era estas contribuciones nacionales, por ejemplo, acerca de lo que cada país va a determinar en cuánto va a, digamos, reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero en este año. Y me parece que para junio tenía que salir una primera carta. Ya hay 35 países que han dicho en cuánto van a reducir, entre ellos Estados Unidos, ¿no? El único de Latinoamérica, por ejemplo, es México, ¿no? Entonces, uh-huh. Llama la atención que sea el único en Latinoamérica, ¿no?
Y yo creo que también es un poco temprano para nosotros poder afirmar que, digamos, que solo va a ser México. Sí es interesante, digamos, muy curioso de que sea el único. Sin embargo, creo que todavía tenemos que estar pendientes a, por ejemplo, al menos mi país sé que sí lo va a hacer, y me imagino que bastantes otros. No, estoy totalmente seguro que Perú, así teniendo la presidencia de la COP20, va a emitir algo, pero sí hay que darle tiempo, y más que todo, tanto no tener la urgencia de que salga rápido, sino poder ver qué es lo que se comprometen. Me preocupa más que le analicemos y divulgamos y comentemos, y que tal vez pase por procesos de consulta pública y participación ciudadana estos compromisos que están haciendo nuestros países o van a hacer nuestros países, más que se apuren en hacerlos.
Claro, por ejemplo, en cuanto a la implementación y monitoreo de estos compromisos nacionales, más pasa por insumos que tengan que dar los ministerios y los sectores productivos, ¿no? Y diversos sectores, sí. En realidad, pareciera que ya la pelota está en la cancha de, digamos, de las autoridades, más que en los jóvenes, ¿no? La pregunta sería cómo incidir allí, por ejemplo.
Ese es exactamente el detalle con lo que es con el tema del cambio climático, lo que son las negociaciones de las COP. Las COP llegan a tocar absolutamente todas las esferas socioambientales que nos podamos imaginar, desde la cultura hasta la economía, y sin embargo muchos de esos procesos llegan ya armados a negociarse o a tomarse decisiones tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y eso es lo que nos llama la atención en la ruta, poder de antemano generar un momentum, un eje, una atracción en los diferentes tejidos sociales de nuestra región para que eso se tenga que socializar, y ojalá se socialice con no solo los grupos vulnerables, sino por ejemplo la juventud en general, y tal vez hasta la juventud de grupos más que van a ser más afectados por el cambio climático, para que se conozca, para que se debata y se defina, dado que muchos de estos cambios, una vez que se toman las decisiones ahora y se realicen las acciones que se están pensando hacer, los efectos de estos van a durar por décadas, y es ahora donde tenemos la oportunidad y el espacio muy singular y tal vez muy limitado de incidir y hacer algo al respecto.
Exacto, qué palabras tan inspiradoras, mi querida Adriana. Bueno, entonces, más o menos, ¿qué es lo que se espera para la COP21? ¿Qué se está haciendo justo para poder llegar a ella? En especial, considerando toda esta la dificultad, incluso solo de geográfica, ¿no? Que ahora es en París.
Pues bien, a nivel gubernamental ya hay varios, durante todo el año hay discusiones y borradores y negociaciones que están ocurriendo, y esto es parte de lo que nosotros como jóvenes debemos empezar a llevar el hilo. No es que hay que esperar a que llegue a la COP21 en París para saber qué es lo que va a pasar, ya está pasando, ya el acuerdo se está formando, pero en París lo que vamos a ver es si se firma o no se firma, y los detalles finales o los detalles de los temas más complicados, pero en sí el valor ya se está haciendo. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar formas de cómo ser parte y lograr tener alguna presencia, ojalá en lo que es la COP21, para tanto, si bien no todos podremos llegar a incidir, pero es muy importante también estar de testigo y poder informar en nuestros países de vuelta qué fue lo que negociaron, pues, por tantas personas como son las que vivimos en Latinoamérica.
¿Y la ruta del clima va a estar en la COP21?
De hecho, eso es parte de nuestros programas institucionales. Estamos buscando financiamiento para nuevamente poder participar en lo que es la COP21, como hicimos en la COP20, y pues testificar y ser parte del movimiento juvenil, y pues también abrir dentro, por medio de nuestras plataformas, este espacio para que los demás jóvenes en Latinoamérica puedan ver qué es, puedan encontrarle la relevancia, y más importante que todo eso, porque la relevancia la dicen mucho los números, los textos y las fotos, ver el lado humano de que son personas que están decidiendo por nosotros en mesas de negociación y que tanto ellos como nosotros podemos tener el derecho de ejercer nuestro pues potencial de decisión y pues influir en esas decisiones si nos tomamos interés y si participamos desde ahora, no esperar hasta noviembre, no esperar hasta que ya salga ese acuerdo, sino desde ahora preguntarnos, ¿y qué va a hacer Perú? ¿Y qué va a hacer México? ¿Y qué va a hacer Costa Rica? ¿Y qué va a hacer los grupos que negocian por nosotros como el ILAC y demás? Para poder tener una noción y ser hasta responsables por nuestro futuro y por nuestro planeta.
Si yo me quiero enterar de estos foros que ustedes realizan, ¿cómo es que yo puedo acercarme o inscribirme, ¿no? Conectarme a estas discusiones?
Pues la Ruta del Clima es un buen punto de referencia. Igual hay muchos otros grupos en toda Latinoamérica y el mundo que informan de diferentes modalidades, algunos más técnicos, otros menos técnicos, más inclusivos. La Ruta del Clima puedes, por ejemplo, buscarla en la página web, larutadelclima.org, o seguirnos en Twitter, donde nosotros comunicamos no solo la información que generamos, sino la de muchas otras organizaciones en Latinoamérica y el mundo. Es @larutadelclima en Twitter, o también igual en Facebook nos puedes buscar con el mismo nombre, La Ruta del Clima, o escribirnos, por ejemplo, a comunicaciones@larutadelclima.org.
Bueno, Adrián, creo que ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por contarnos un poco más sobre esta organización y este proyecto.
Más bien, muchísimas gracias a ustedes y a este espacio Estoy Verde, y a vos, Estefanía, y a Rainer, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, cuídate.
Bien, esta fue entonces la entrevista a Adrián Martínez, de Ruta por el Clima.
Bueno, gente, no se olviden de seguirnos por Twitter en @RadioEstoyVerde y Facebook Radio Estoy Verde. Ahorita nos vamos a una tanda publicitaria, pero regresamos con Estoy Verde. Quédense ahí.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona Pu.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tócalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona Pu, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátelo, mátelo!
¡Guau! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Guau! Y nosotros escuchamos ¡Zona Pu!
¡Unamos!
¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Zona Pu, la primera radio universitaria por internet.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pu.
Contenido. Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Pu. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿ah? O causa, ¿eso es para la televisión?
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
bueno,
escucha,
Mangas,
escucha Zona Pu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Pu.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona Pu, todo lo vemos música.
Estás en Zona Pu.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Pu.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC. Estoy verde,
no me dejas salir. Una y 50. Una 50 de la tarde.
Bueno, gente, seguimos con Estoy Verde. Disculpen, nos tuvimos nuestro pequeño lapsus. Bueno, estuvimos en una entrevista con Adrián Martínez, La Ruta del Clima. Así que, gente, igual no se olviden que todos los links, todos los enlaces, todas las páginas web y también los links de las noticias que comentamos hoy las vamos a estar colgando por nuestro Facebook y Twitter. Facebook Radio Estoy Verde y Twitter @ Radio Estoy Verde. Ahora, ¿con qué nos venimos, mi querido Reiner?
Agenda verde, a ver si lo dije bien.
¡Bien, bien!
¿Cuál es el primer evento?
No, pues la cuña, pues, mi querido.
El primer evento es la cuña, vamos.
Y ahora, Agenda Verde.
Joder, el año pasado. Aló, bueno. Convocatoria de Voluntaria 2015 es el primer evento. Si te interesan los temas ambientales, amas la naturaleza y quieres hacer algo por ella, esta es tu oportunidad. Escucha, bueno, esto está dirigido, esta convocatoria, a todos los amantes de la naturaleza y la biodiversidad que hay en ella. Así dice la... Así de inspirador. Así de inspirador.
Así de inspirador. A todos los amantes de la naturaleza y la biodiversidad que hay en ella.
La ONG Aleph pone a su disposición, entonces...
los trabajos de voluntariado que consistirán en promover y mejorar el entorno de ecosistemas amenazados. Te están diciendo, sé parte de esta gran familia. Bueno, si desean participar en esta convocatoria, tienen que enviar su currículum al correo alevsiesverde@gmail.com y en asunto colocar voluntariado 2015.
Así es.
Exacto. Así igual les vamos a estar pasando el link para cualquier consulta. Cualquier duda. ¿Qué otro evento tenemos, mi querido Reiner?
Una convocatoria para el equipo de Derecho Ambiental 2015-1.
De PUC, de la Universidad Católica.
Así es. Esto va hasta el 31 de... me parece que hasta fin de mes.
Sí, bueno, dice... el equipo de Derecho Ambiental EDERA está en busca de nuevos talentos como tú. Como tú.
Ese es un equipo...
interesados en conocer temas ambientales y regulación.
Así es, un equipo de Derecho, pero... me parece que está abierto pues a varias disciplinas, ¿no? La fecha límite, corrijo, es el 25 de abril. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios? Por ejemplo, desarrollar habilidades para investigación y para el debate y también acceder a ese trabajo del equipo de Derecho Ambiental.
Y crear contactos profesionales. En requisitos, es enviar tu currículum al correo edera.eventos@gmail antes del 25 de abril, así que tienen una semanita, un poquito más.
Tiene que ser alumno de pregrado y tener interés en temas jurídico-ambientales.
Exacto, como tú mencionabas, era pregrado de cualquier facultad. Así que este es un equipo interdisciplinario, gente.
Que es lo que más nos gusta, ¿no?
Exacto, como es MUNAI.
Así es, tiene que leer también el artículo que está ahí en un evento. Ustedes solamente pongan en Facebook convocatoria Equipo Derecho Ambiental y les va a salir el evento y el artículo que está ahí para que lo lean
y antes puedan de aplicar. Mandar su aplicación.
Así es, esto va hasta el 25 de abril, no se lo pierdan.
Exacto, ¿qué más? ¿Tenemos alguna? Sí, tenemos una convocatoria más.
Así es, hay una bicicleteada pro medio ambiente en Trujillo para los que nos escuchan desde el Rico Norte. Así es.
Bueno, bajo esa premisa, el Banco de la Nación ha programado para el domingo La primera bicicleteada alto al CO2, más bici menos humo. Con un circuito de 10 kilómetros que se inicia en el complejo Mansiche.
Es otro nombre inspirador, yo creo, ¿no? Alto al CO2, más bici menos humo. Porque sí, pues hay que dejar usar el auto, ¿no? O por lo menos hay que usar, pero más transporte público. Pero siempre tener una bicicleta me parece que es bueno para ir, por ejemplo, a la chamba, pues, ¿no? A la universidad, como...
Exacto, para rutas cortas, incluso rutas medianas, ¿no? De todas maneras, así tomando sus precauciones, como nos contaron de bicicultura en el programa pasado.
Así que los amigos de Trujillo, este domingo a las 9 de la mañana, el objetivo, ya saben, es cuidar el medio ambiente y promover el uso de vehículos no motorizados.
Ahora tengo una en Lima, mi querido Reino, una en Lima por fin para nosotros. ¿Bicicleteada? Por el Día de la Bicicleta tenemos una bicicleteada que se llama Muévete Lima, de la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Salud. Esa va a ser este 19 de abril. Se llama Actívate Perú, promoción de comportamientos saludables.
¿Y dónde va a ser, disculpa?
En la Plaza Mayor de Lima, en la Plaza de Armas. Exacto, va a ser este domingo. Están participando todos, se van a encontrar el domingo a las 7:30 de la mañana en este.
Así que echa el aceite a tu cadena, desempolva la bicicleta y bueno.
Desempolva el casquito y únanse todos a esta gran bicicleteada, promovida por la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Salud. ¿Qué más? ¿Tenemos
¿Hay algún recorrido? O sea...
No, justo, mira, estaba viendo algunos de los comentarios y justo estaban preguntando cuál es la ruta. Que claro, de repente pues ya la van a estar publicando.
Bien, está organizada por la Municipalidad de Lima
y el Ministerio de Salud.
Así es. Y bueno, entonces así me parece que se acabaron los eventos.
Se nos acabaron los eventos.
Mándenos sus eventos a estoyverde.zonapuc@gmail.com y los estaremos diciendo aquí.
Difundiendo, hablando de ellos, exacto.
O de repente asistiendo.
O sin, también, pero también. También síganos, gente, no se olviden de seguirnos en Twitter, @RadioEstoyVerde y Facebook Radio Estoy Verde. Ahí también nos pueden mandar sus sugerencias, nos pueden mandar comentarios, sus eventos y todo lo que deseen. Y nos estaremos poniendo en contacto. Así que llegaron la hora de los saludos, mi querido Reiner.
¿A quién vamos a saludar hoy?
Vamos a saludar. A ver, primero saludos a Faba. Bueno, Faba, ven pues.
No, Faba tuvo un contratiempo hoy día que.
Exacto, y no nos pudo acompañar en cabina. De ahí, saludos a José Fernando. Ah, Pepito Nandito, que de cuando en cuando nos acompaña acá en la agenda, que nos está escuchando ahora. Así que, Pepito, saludos para ti. También mandamos saludos a Julio Guerra. A Lisbeth. Y a Lisbeth, que también nos están escuchando en este momento. Muchas gracias por escucharnos, chicos. Desde su oficina nos está comentando la productora. ¿Qué? ¿Son de tu chamba?
O los has dejado encerrados ahí.
Los has dejado.
Para que escuchen.
Sí, sin modo de cerrar la laptop, nada, ¿no?
Nada, pucha.
Parlante.
Me parece bien, pues, ¿no? Para que esto se difunda más, por favor. Radio Estoy Verde, todos los martes, entonces. Y no se olviden de escucharnos el siguiente, de 1 a 2 de la tarde.
Exacto, gente. Nos encontramos el siguiente martes a la 1 de la tarde, igual por Zona PUC.
Así es, ya los dejamos almorzar tranquilos. Nos
adiós.
Vemos.
Y esto fue Estoy Verde.
Escúchenos todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC. Estoy Verde.